Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
Una sensación de deuda con el pueblo ruso la tiene el catalán Arnau Barrios, inmensamente agradecido por la calurosa acogida que tuvo desde el primer momento en el gigante euroasiático. «Me han tratado tan bien que no sé cómo responder a esto», dijo el docente, quien quizás ya pagó y con creces su deuda. Y es que hizo que el gran poeta ruso Alexander Pushkin obtuviera la voz en catalán. Tradujo su emblemática novela en verso Eugenio Onegin, contribuyendo en lo grande a promover la cultura rusa.
Arnau Barrios, quien actualmente ejerce como profesor en la Universidad Estatal de San Petersburgo, atendió a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Usted tradujo al catalán al gran poeta ruso Alexander Pushkin, y hay que decir en ese sentido que existe opinión entre algunas personas de que Pushkin es un poeta intraducible, pero resulta que usted logró vencer ese mito. Bien, entonces, por favor, primero, ¿cómo se le ocurrió, en el buen sentido de la palabra, dedicarse a la tarea y qué le costó en todos los sentidos también?
Bueno, es verdad que Pushkin es seguramente un poeta intraducible, pero quizás en su poesía lírica, el Eugenio Onegin, ¿no?, que su novela en verso, creo que es bastante más traducible que su poesía. Esto como pequeña premisa. Y después, bueno, decidí traducir esta novela en verso porque sabía que era un reto importante, ¿no? Que era, dentro de la literatura rusa, quizás la obra más difícil de traducir. Porque hay mucha poesía difícil de traducir, pero en este caso era una novela en verso, ¿no? Eran muchos versos, era más de 5.000 versos que, bueno, he tenido que dedicar 10 años a traducir.
Bien, y yo creo que en cualquier caso, traducir una obra como esta requiere de un gran dominio del idioma ruso. Este es su caso, y yo creo que hay pocos españoles que pueden dominarlo al nivel de leer, incluso traducir poesía rusa. Entonces eso, ¿cómo primero apareció Rusia realmente en su vida?
Rusia no sé, seguramente apareció por ya en mi familia. Siempre había habido una relación muy, bueno, no estrecha, pero sí una fascinación, ¿no? Como hay muchos españoles hacia Rusia, solamente entre muchos españoles republicanos, ¿no? Bueno, mi abuelo siempre había hablado muy bien de Rusia, era como un país que tenía idealizado, ¿no? Entonces siempre era un país hacia el cual sentíamos mucha simpatía en casa. Y me decidí a estudiar ruso por la literatura, porque había leído muy poco, pero ya me parecía que era algo que merecía la pena, ¿no? Dedicar mi vida a estudiar la lengua, pero no con el objetivo de vivir en Rusia. Esto ha sido algo que ha pasado un poco por azar, sino sobre todo por esto, ¿no? Por aprender la lengua que me permitiría leer a esos grandes autores, ¿no? Como Pushkin o Dostoyevsky o Tolstoy. Es difícil, en realidad, no, yo no diría que domino la lengua. A un nivel oral me cuesta bastante. O sea, para mí es una suerte que esta entrevista sea en español y en ruso porque me siento mucho más libre. Pero a un nivel escrito, sí, y leído, pues, bueno, sí, he conseguido, bueno, lo que me propuse en un principio, ¿no? Leer la literatura rusa en ruso.
Entonces resulta que usted empezó a estudiar el idioma ruso ahí en España y luego se trasladó a Rusia.
Sí, estudié 4 años de filología eslava. Es una carrera que ahora no sé si existe en Granada todavía o en Madrid, pero en Barcelona seguro que no, que es donde yo estudié. Era sobre todo ruso. Podías especializar también en polaco o en otra lengua eslava si querías, pero en mi caso lo que me interesaba más era el ruso. Y fueron 4 años de carrera. Después pasé 2 años que no supe mucho qué hacer y después vine a Rusia, a Obninsk, que es una ciudad en la provincia de Kaluga, como profesor de español. Después viví 2 años en Moscú y ahora llevo mi tercer año en San Petersburgo.
¿Sabe? Yo creo que estudiar ruso en España es algo exótico.
Sí, bastante. Y es algo que pide mucho esfuerzo, porque no es, ¿no? Mucha gente está interesada en el ruso y en Rusia. Es algo que, no sé, que atrae mucho, pero pide un esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. O sea, hay que realmente dedicar tu vida a estudiar esta lengua y a entender esta cultura. No es solo una afición más, ¿no? Es como francés o italiano, incluso alemán. Es algo que pide mucho más esfuerzo. Uh-huh. Y mucha gente que tiene un interés al principio después lo pierde al ver el esfuerzo enorme que esto le costaría, ¿no?
¿Y qué es lo que le ayudó a usted a no resignarse ante este reto tan complicado? ¿Sabe? Yo lo pregunto, entre otras cosas, porque yo tengo algunos conocidos aquí en Moscú viviendo durante muchísimos años realmente españoles. Y bien, son personas muy buenas, pero algunas prácticamente casi no hablan ruso, porque dicen que se dieron cuenta de que es un reto tan complicado que decidieron no complicarse la vida en realidad. Pero usted no se resignó. ¿Por qué?
Bueno, supongo porque escogí la carrera, ¿no? O sea, era es algo a lo que yo ya me dediqué. Decidí estudiar filología eslava y pues hoy tenía dos opciones, o dejar la carrera, ¿no? Y rendirme, ¿no? Y cambiar, estudiar algo más fácil o seguir esto hasta el final. Y fue esta apuesta, ¿no? Que hice a los, no sé, antes de entrar a la universidad, ¿no? A los 17 años, y fue algo que me ha salido muy bien. En ningún momento lo he lamentado. Es lo mejor, seguramente, que habré hecho en mi vida, tomar esta decisión.
Justamente eso quisiera preguntarle, sobre si alguna vez se arrepintió de esa decisión. Dice que no. ¿Por qué no?
Porque todo lo que he encontrado me ha compensado mucho. A ver, es difícil vivir en Rusia, tiene sus problemas, empezando por el clima, ¿no? Pero todo lo que me ha ofrecido a cambio ha sido tanto más, ¿no? Que no ha habido ningún momento en que haya lamentado haberme dedicado a esta literatura, a esta lengua y a este país.
Y yo entiendo que usted se refiere no solamente a que se le abrieron muchas obras rusas, ¿no? Es decir, que usted pudo adentrarse en ellas en el idioma original, en ruso. Uh-huh. Sino que usted se refiere, yo entiendo, que probablemente a su vida en este país.
Sí, también. Estoy muy a gusto aquí. O sea, es difícil. Sé que cuando decida volver voy a echar mucho de menos mi vida aquí, porque es un país donde yo por lo menos soy muy feliz.
¿Y qué es lo que le hizo sentir tan a gusto en este país? ¿Cuáles son los factores principales?
Bueno, quizás el principal es la lengua, realmente. Me gusta mucho vivir en el país donde se habla esta lengua, ¿no? Que amo tanto. Yo puedo experimentar esta pura felicidad, ¿no? Saliendo a la calle y escuchando, no sé, una abuela o un niño pequeño hablar en ruso. Esto ya es un motivo de felicidad, es algo que me gusta. Incluso en Barcelona, cuando estoy en verano o en vacaciones y oigo a alguien que habla ruso, ¿no? Un turista, ya es como algo que me gusta, es algo que enseguida me alegra. Pero después también todo el resto, que me han tratado muy bien. Siempre toda la gente con la que me he encontrado en mi vida en Rusia ha sido gente que enseguida me ha abierto las puertas de su casa, me ha tratado muy bien, con generosidad, con hospitalidad. Ha sido, bueno, una gente maravillosa la que he encontrado en mi camino.
Arnau, ¿sabe? Ha dicho usted que, primero se ha mencionado que hay gente en España que tiene simpatía con Rusia, sí. Que tiene simpatía con Rusia. En ese sentido, usted ha mencionado, se remontó a aquellos tiempos cuando España estaba dividida, y hay que decir que en Rusia algunos españoles, los llamados niños de la guerra, encontraron su segunda casa, y usted, yo creo que sabe mejor que yo, que algunos de ellos todavía, felizmente, siguen viviendo aquí en Rusia y guardan recuerdos muy buenos sobre el país que les acogió, bien, y tienen un trato muy, muy bueno también a nuestro país. Y yo no sé si le tocó, por si acaso, encontrarse alguna vez con esas personas.
En Rusia no, pero justamente uno de mis dos mejores profesores en Barcelona, a Ricardo San Vicente y Elena Vidal, eran hijos, no eran niños de la guerra, sino hijos de profesores que habían venido a Rusia con esta, bueno, como profesores, ¿no?, de los niños que trabajaban en estas escuelas. Y por un azar de la vida, por ejemplo, la madre de Ricardo San Vicente había trabajado en la escuela de Obninsk, donde había una escuela española para estos niños, es donde yo, bueno, estuve 2 años viviendo.
Arnau, ¿sabe? Yo espero bien no entrar en temas políticos. No obstante, otra cosa que me llamó la atención, usted ha dicho bien que en España hay gente, yo repito, ¿no?, que tiene buena opinión sobre Rusia, pero al mismo tiempo yo, debido a mi profesión, sí, yo tengo que seguir lo que escribe la prensa en distintos países hispanohablantes, ¿no? Yo creo que últimamente lo que se escribe sobre Rusia bien realmente hace pensar que nuestro país es prácticamente un monstruo. No sé si, por ejemplo, juzgar por las publicaciones de El País, algunos otros periódicos, yo no sé si usted tenga alguna explicación ahí, algún comentario.
Bueno, es otro nivel. Yo creo que la gente, o sea, una cosa también es una diferencia, ¿no?, a un nivel político y a un nivel de personas y de país. O sea, mucha gente, cuando se entiende Rusia es el país y no el gobierno de Putin o su política. Por eso, o sea, son distintos niveles. Yo creo que la simpatía hacia Rusia no ha menguado.
Es decir, que
a pesar del país y y todas las tonterías que publica.
Es decir, que hay que diferenciar, digamos.
Y la gente lo hace, creo. Como en Rusia, por otra parte, ¿no?, también la gente no siente antipatía hacia los europeos, quizás.
Eso sí,
hacia los gobiernos europeos.
Eso sí, usted tiene toda la razón, bien, con todas las cosas que se pueden publicar, decir por parte de políticos, eso nunca afecta aquí la imagen de bien, los ciudadanos, de los españoles de a pie. Sí, y usted sabe que España sigue siendo, a pesar de todos los tanto problemas políticos como también económicos, porque bien, el poder adquisitivo de los rusos debido a todas esas situaciones internacionales disminuyó, a pesar de todo, España sigue siendo uno de los destinos extranjeros predilectos de los rusos.
Sí.
Estimados oyentes, hagamos una pequeña pausa y volveremos en instantes.
Aquí Radio Sputnik. Mundo.sputniknews.com. En esta dirección de internet pueden escuchar todos los días y a cualquier hora los programas de Radio Sputnik. Abordamos los temas que revisten importancia para los rusos y la comunidad mundial. Destacados expertos evalúan los acontecimientos de actualidad. Radio Sputnik cuenta lo que otros callan.
Seguimos escuchando la entrevista con el profesor catalán Arnau Barrios, quien tradujo a su idioma natal al gran poeta ruso Alexander Pushkin.
Arnau, entonces, ¿cuántos años en Rusia ya?
Este es el octavo ya.
¿Octavo año?
Sí.
¿Usted podría, por favor, recordar una o dos anécdotas, por ejemplo, que mejor describan la idiosincrasia? ¿Cómo son los rusos? Yo no sé si es complicada mi pregunta, pero...
Es muy difícil.
Por ejemplo, no sé, un amigo suyo en España, que nunca estuvo en Rusia, le pregunta, ¿puedes, por favor, contarme una historia que te pasó en Rusia que dé a entender un poco cómo son los rusos, quiénes son? Yo no sé si le ocurre algo en ese sentido.
No soy capaz de recordar alguna anécdota concreta, es más bien una manera de ser, ¿no? Sobre todo lo que decía antes de la hospitalidad. O sea, mi sensación con, o sea, tengo una sensación de deuda con el pueblo ruso en general, porque todo lo que me han ofrecido mis amigos, ¿no? A todos los niveles, es muy difícil devolverlo. O sea, como me han tratado tan bien que no sé cómo responder a esto. Esta sensación, ¿no? Si me preguntara un amigo en Barcelona cómo son los rusos, diría generosos, ¿no? Que te ofrecen todo lo que tienen y no esperan nada a cambio.
Arnau, usted ha dicho también que con tristeza piensa sobre que un día tendrá que volver a España. No obstante, usted tiene este conocimiento excelente del idioma ruso y supongo que usted tenga previsto aprovecharlo.
Bueno, sí, supongo que me dedicaré a la traducción, supongo que no solo literaria, porque es muy difícil vivir de la traducción literaria. Entonces, hay trabajo como traductor de textos, ¿no? De cualquier tipo de texto. Y supongo que es a lo que me dedicaré cuando vuelva. Porque de momento siempre me he dedicado a enseñar español y catalán en escuelas de idiomas o en la universidad. Y es un trabajo que me gusta mucho. También voy a echar de menos este contacto, ¿no? con la gente. Estar enseñando un idioma es una actividad que me gusta mucho.
Pero quizás estos contactos no se van a interrumpir porque ahora mismo, quién sabe, usted por motivo de trabajo puede volver. En cualquier caso, se puede mantener los contactos por redes sociales y otras vías.
No, y confío esto sí que, bueno, o me visitarán mis amigos a Barcelona o yo volver aquí a menudo. No es tan difícil, supongo, ahora mantener el contacto, ¿no?
Entonces, yo le pediría, por favor, precisar un poco. Entonces, usted trabajó en Obninsk de profesor de español.
Sí.
Y luego se mudó a Moscú.
Uh-huh.
¿Usted aquí estudió?
Sí, en Moscú estudié en el tercer año de la carrera, en la MDU. Fue un intercambio, entonces, pero esto es aparte. Entonces aquí, después de Omnins, lo que hice es enseñar español en la RGGU, en la Universidad de Humanidades.
Y también San Petersburgo. También San Petersburgo estuvo en su lista de recorrido de Rusia.
Sí, y ahora estoy aquí en San Petersburgo y aquí vine con una beca, de hecho, de un instituto catalán, del Instituto Ramon Llull, que se dedica a enseñar catalán, ¿no? En universidades de todo el mundo. Y bueno, yo obtuve la plaza del programa de catalán en San Petersburgo, pero son solo 4 años. Por eso estoy en mi tercer año, me queda un año. Y es algo que me preocupa un poco, la verdad, porque estoy muy feliz aquí y es un trabajo que de hecho me gusta un poco más enseñar, bueno, me gusta bastante más enseñar catalán que español, ¿no? Me siento más cómodo, es mi lengua materna, al final.
¿Y en Rusia hay interés por catalán? Porque yo también gradué la Facultad de Filología de la Universidad Lomonosov de Moscú, de cátedra iberoamericana, y allí se enseñaba catalán, y yo recuerdo realmente mucho interés por parte de estudiantes. ¿Y usted qué puede decir en ese sentido? ¿En qué medida en Rusia hay interés por el idioma de ustedes, de los catalanes?
Sí, mucho. Es sorprendente el interés porque, bueno, todavía ahora se enseña en Moscú. La lectora de Moscú, Margarida, tiene muchos estudiantes. Más que yo, bueno, también Moscú es más grande que San Petersburgo. sea, el interés no ha bajado. Y aquí es sorprendente porque las alumnas que tengo son todas chicas, vienen porque les interesa, no obtienen ninguna, o sea, es una asignatura extracurricular, no tienen ninguna nota, ningún, vienen porque quieren y se lo toman con mucho entusiasmo. Esto también es algo que me sorprende, cómo estas chicas, después de tantas horas de estudiar, ¿no?, español, literatura, gramática, todo, todavía tienen fuerzas para venir a mi clase de catalán, una lengua que en realidad no les va a dar seguramente ningún dinero, ¿no?, ninguna posibilidad laboral en su vida. Y vienen por puro interés, ¿no?, por puro placer de conocer cosas nuevas. Es algo que creo que en la Universidad Española sería impensable.
Pero bien, espero que a nadie se le ocurra traducir este interés por estudiar el idioma catalán en Rusia con estas acusaciones que últimamente se pudo escuchar sobre la mano de Moscú detrás del odio de Cataluña.
Sí, sí, bueno, esto sería así muy absurdo. No, por suerte no, la política queda fuera de nuestras clases, pero sí, quizás alguien ya, que no lo sepa el país, porque si no ya va a publicar una noticia sobre esto.
Arnau, ¿sabe? Realmente yo no quiero meterle en cosas políticas, no obstante, si como surge este tema, yo brevemente le preguntaría solamente, ¿y ustedes los catalanes? ¿Qué es lo que ustedes piensan al respecto? Y usted, sobre todo, un catalán que sí conoce Rusia mejor que muchos otros. Entonces, ¿eso de dónde proviene? O mejor dicho, ¿en qué medida es algo que realmente tiene algún fundamento?
A ver, ninguno, en realidad. Ahora sí, ahora los catalanes sí. En realidad, lo que pasa es que no ha habido tampoco ningún gesto abierto, ¿no?, sobre todo el tema de la independencia. Siempre el gobierno de Rusia ha sido muy prudente, por ejemplo. Pero sí que, provocado por esta, ¿no?, por la trola que se inventó el país, y que como muchos independentistas están desesperados por encontrar algún apoyo internacional, pues piensan, bueno, igual Rusia nos hace caso. En este sentido, sí es algo un poco, bueno, circunstancial, ¿no?
Pero los catalanes no dan crédito a eso.
No, claro, porque lo saben mejor que nadie, que no tiene nada que ver Rusia aquí. Ellos lo saben de primera mano, que es toda una inmensa trola, una mentira enorme.
Entendido. Y usted ha mencionado la postura prudente de Rusia. Yo solamente puedo confirmar que si analizar detalladamente todas las declaraciones que hizo Rusia oficialmente, es que Rusia siempre repite que es el asunto interno de España.
Sí, sí, sí.
Y que España, bien, lo resuelva como lo considere oportuno. Y ya está. Una cosa más. Tantos años viviendo aquí en Rusia, probablemente, ¿puede usted dar algunos consejos a la gente, a quienes les gustaría, por ejemplo, ir a estudiar, ir a trabajar aquí? ¿Algunos consejos que probablemente les resultarían útiles en base de su experiencia?
Pues seguramente pasaría por la lengua, sería lo más importante. O sea, si alguien va a venir a Rusia, tiene que saber que si no estudia ruso y de la forma más aplicada, ¿no?, estudiando todo, la gramática, las declinaciones, los verbos, tiene que pasar por ahí para que se le abra el país, ¿no? O sea, la llave para conocer a los rusos, para entrar en esta vida rusa y poder entender el país y a la gente, es a través de la lengua. Y es una cosa que merece la pena. Creo que, bueno, no van a lamentarlo como yo no lo he lamentado en ningún momento. Esto, aprender la lengua, incluso como una forma de respeto, ¿no? Porque cuando vas a un país tienes que aprender la lengua de allí.
Arnau, y sería la última pregunta, y un poco volviendo al comienzo, ¿no?, de nuestra conversación, cuando yo le pregunté sobre su traducción de Evgeny Onegin, de Alexander Pushkin, usted ha dicho que la traducción literaria no es algo que brinda beneficios económicos, ¿no?
Sí, sí, no permite vivir. Sí.
No obstante, probablemente usted se plantea traducir alguna obra emblemática rusa más.
Bueno, ahora el próximo proyecto es Chekhov, seguramente. Ahora, después de Onegin, la verdad es que no habrá nada comparable porque, no sé, tendría que traducir alguna gran novela, ¿no? No sé, Guerra y Paz o cosas de este estilo, pero que sería demasiado esfuerzo, ¿eh? Entonces, lo que me espera en lo siguiente sería una antología de cuentos de Chekhov, de los últimos.
Es lo que realmente usted se plantea, ¿sí?
Ya he empezado a trabajar.
¿Puede adelantar más o menos cuando salga a la luz?
Sí, supongo que saldrá quizás el año que viene, quizás sí, en otoño del 2020. O más tarde, quizás ya en invierno.
Bien, entonces le pido por favor que nos mantenga informados sobre eso para que podamos nosotros estar al tanto y quizás hablar con usted en aquella ocasión. Y solamente me queda desearle muchos éxitos y agradecerle muchísimo por la entrevista.
Gracias a usted.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa Vivir en Rusia.